La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Bienvenidos nuevamente a Sendero de Escritores, este programa que fuera fundado por mi amigo Antonio Las Heras y que por esta temporada tengo el honor de conducir y tratar de, como dijimos en el programa anterior, tratar de hacer una recorrida por los grandes escritores argentinos, por aquellos que están emergiendo, por la poesía, por el arte, por la literatura, en fin, todo lo que hace al mundo de la Sociedad Argentina de Escritores, de esta gran producción nacional que no solamente, es obvio, se refiere a los escritores, sino también a un sector a veces anónimo, como son los editores, los productores, en fin, vamos a tratar de recorrer en este año 2025 toda la historia, todo lo que se mueve detrás y acostado de un sendero de escritores. Bueno, ahora les voy a presentar la música que nos va a acompañar durante la hora de este programa, que es este gran guitarrista, ganador de varios Emmy, muchos premios, académico, realmente un músico de calidad universitaria, que se llama Javier Limón, y que nos va a acompañar con su guitarra en los baches, en los momentitos que dejamos de hablar, para finalmente despedirnos con un tema de él muy, muy famoso que les va a gustar. Muy bien, vamos ahora a las noticias.
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Vuelve Samantha. Esto que parece un título un poco exótico, se trata de Samantha Schewering, que ahora Seix Barral vuelve a editar El Buen Mal, un nuevo libro de cuentos de Samantha, esta gran escritora argentina, que como todo el universo literario, los personajes de Samantha se encuentran en un punto de no retorno, encandilados por el fulgor de la inmigrante tragedia que es la gente vulnerable y con personajes profundamente humanos. En este libro están atrapados todo lo extraño que asoma a veces a la vida sin buscarlo. Otra noticia más nos trae desde España, que muy pronto aparecerá otra novela de Vilamatas. Digamos que sería lo mejor de Enrique Vilamatas. Regresa con Canon de Cámara Oscura, un libro sobre libros, sobre la imposibilidad de escribir que a veces tenemos los escritores y sobre el sentido último de la escritura, una novela tan erudita como irónica que ofrece un recorrido único por una biblioteca ligera y portátil de todos aquellos libros que nosotros tenemos como cabecera. Seguimos por el lado de España, pero esta vez también con un argentino, me refiero a Rodrigo Fresán, gran amigo, colaborador de muchas revistas. Se anuncia entonces para el primer trimestre de 2025 allá en España El Gran Gatsby, porque cumple 100 años. Y Fresán invita a la celebración de este pequeño manual de instrucciones para descubrirlo o redescubrirlo. Un poco sobre los secretos de su escritura, las fiestas desenfrenadas de allá y de acá, los blues de su autor y el old that jazz que lo consagró como clásico indiscutible y como la gran novela americana. Algo muy importante para aquellos escritores que nos escuchan aquí en Sendero de Escritores es anunciarles que en estos días se lanzó la convocatoria para la sexta edición del premio Medife Filma de Novela. Es decir, el concurso de la Feria del Libro, en la que pueden postularse novelas publicadas en 2024 hasta el 7 de abril. Autores o editores, mejor que ya vayan preparando 3 ejemplares de sus títulos concursables para enviar a este certamen, que tiene un perfil definido en el mundo literario local. Les aclaro que este año, en noviembre, se entregarán, en noviembre del 2025, se entregarán 5 millones de pesos con aquellos ganadores, siendo que antes, en el año 24, habían sido 4 millones de pesos. Bueno, con esto concluimos por el día de hoy las noticias de Sendero de Escritores. Bueno, como les dije, hoy nos va a visitar una escritora. Es difícil encerrarla en el término escritora, porque se ha dedicado a muchas disciplinas de las artes. Tenemos, por ejemplo, que fue una modelo muy conocida, de comerciales muy conocida, de eso devino actriz, luego devino cantante, y desde hace muchos años está especializada en literatura, donde tiene un rubro muy especial en lo referido a la literatura infantil. Sin embargo, también ha publicado 3 o 4 novelas, cuentos, poesía, y efectivamente se trata de Silvia Arazi, que había estudiado historia del arte y canto lírico, es una excelente cantante lírica, canto lírico en el Instituto Superior del Teatro Colón. Esta poeta, narradora y cantante también publicó el libro de relatos Qué temprano anochece, esto fue en 1998, y recibió el premio Julio Cortázar de novela breve. No es obviamente lo único, ya había empezado en esa época, pero como ha estudiado tanto canto, escribió también una novela denominada La maestra de canto. Esta novela se editó en el 2017, fue publicada en Alemania y Holanda, y llevada al cine acá por Ariel Brotman. También escribió la novela La separación, libro que leí, muy interesante, que a su vez fue publicada en la República Checa, en España, en la India, en Macedonia, en Egipto, Marruecos y Emiratos Árabes. Qué lista impresionante. Otro de sus libros fue La medianera, otro de los libros que tengo, que obtuvo el segundo premio del Fondo Nacional de las Artes, y Clodín y la Casa de Piedra, allá por el 2015. ¿Cuáles son los libros para el público infantil que ella escribió? Bueno, uno muy conocido, de mucha presencia en las librerías argentinas, que fue La familia Cubierto, en el 2017. El niño de pocas palabras, también en ese mismo año. Vida de gatos, esto es maravilloso, porque no solamente es un libro de cuentos, sino que además tiene canciones cantadas por Silvia Arazi, que por supuesto canta estupendamente. Raro que un escritor cante bien, pero en este caso se dan las dos cosas. Y bueno, desde hace unos años también ella vive una parte aquí en Buenos Aires y otra parte en Colonia, una ciudad a la que quiere mucho. Y además de Vida de Gatos, ella últimamente escribió otro libro sobre un zapatero remendón que ahora nos va a contar. No sé si la tenemos en cámara. Sí. ¿Cómo estás, Silvia? Espero que bien. Bien, me anticipé un poco a tu ingreso al estudio, bueno, así que estuve hablando un poco mal de vos, bueno, haciendo un resumen de tu vida.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, conduciendo muy bien por esta temporada este programa Sendero de Escritores, que creo que te comenté que fundó hace unos años.
No me acordaba el nombre.
Antonio Las Heras, y es un programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Genial.
Pero bueno, la protagonista sos vos. Nos conocemos hace muchos años y hemos estado ligados en tiempos de música, sí, en tiempos de juventud, de poesía, de los años que cambiaron al mundo.
También.
Y que ahora nos encuentra, no maduros, pero sí en la madurez.
Sí. Sí,
y nos encuentra
suerte,
¿no? Sí, en este diálogo de la literatura. A mí me interesaría muchísimo que vos nos explicaras qué significado tiene la literatura habiendo tenido tantas expresiones artísticas en tu vida, tanto sea el modelaje, la actuación y
el canto.
Y el canto, claro, que has estudiado en el Teatro Colón y has, inclusive has hecho... Vi por ahí una comedia musical también,
sí, también
de canto,
dirigida,
¿no?,
por Betty Gambartes.
Claro.
Hicimos Chick to Chick, que eran todas canciones americanas.
Exacto.
De los años
los
30.
Estándar, ¿no?
Exacto. Que la disfrutamos muchísimo. La verdad que sí, fue una experiencia increíble. Y hice muchas cosas con el canto. Tal vez mucho tiempo me dediqué al canto. Lo que pasa es que en determinado... Bueno, es cierto lo que vos decís, que hice muchas cosas. Yo soy serpiente en el horóscopo chino y dicen que las serpientes es como que tienen muchas vidas, que cambian de piel y empiezan otra cosa. Y la verdad que me siento súper identificada con eso, porque...
¿Cada serpiente reemplaza a la otra, cada piel?
Reemplaza bastante, o sea, es como un cambio de ruta muy grande. Y bueno, siento, por ejemplo, ahora que estoy por cambiar de piel y creo que voy a hacer otra cosa, que todavía no sé qué es.
Ah, fantástico.
Pero tengo ganas.
¿Cambiaría tu rol de escritora?
Tal vez, ¿por qué no?
Qué
este, no me apego a ninguna actividad y creo que lo que más me gusta es investigar siempre con cosas que me apasionen, ¿no? Pero bueno, como vos decís, cuando yo era muy jovencita, bueno, yo estudiaba teatro, tuve la suerte de hacer una publicidad que se hizo bastante conocida.
La publicidad de un vino que se llamaba Termidor, ¿quién no la recuerda?
Exacto. A partir de ahí, bueno, hice algunas cosas en cine, televisión, etcétera. Pero en realidad yo soy bastante tímida, me cuesta mucho la exposición. Y tuve casi el destino que me llevó a estudiar canto con una maestra de ópera, de canto lírico. Uh-huh. Me metí en el Colón a estudiar canto lírico en el instituto. Y bueno, y muchos años estuve enamorada del canto. Y bueno, soy medio infiel, parece. Digo enamorada, muchos años estuve enamorada. Y bueno, después me enamoré de la literatura. Pero bueno, es difícil casarse con una sola persona toda la vida.
Los amores no son únicos.
Claro, tienen su tiempo. Lo importante es que sean infinitos mientras duren, como decía, ¿quién decía eso? Un Brasil, bueno, ya me voy a acordar. La cuestión es que en determinado momento, cuando estaba haciendo Chick to Chick justamente, empecé a leer a Abelardo Castillo y me dio muchas ganas de estar en un taller con él. Recuerdo la primera entrevista que tuve. Él era muy exigente, muy especial.
Maestro de muchos escritores.
Sí, sí. Era el gran taller literario realmente. Ahora hay millones, todos pueden ser muy buenos, por supuesto, pero él era un gran escritor y un gran maestro. Y él te hacía un filtro bravo. Porque tenía un solo taller los jueves a la noche. Uh-huh. Que el primer año no lo pude hacer porque yo tenía función de Chick to Chick.
Claro.
Y me acuerdo que él te hacía hacer una lista de lecturas para ver qué libros te habían gustado en la vida y para ver tu nivel, digamos, como lector, y varias preguntas más. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, es que me dice, ¿por qué querés escribir? Le digo, porque siento que me pesa la cabeza, le dije. Uh-huh. Y me dijo, eso es síntoma de escritor. Yo creo que me tomó porque me pesaba la cabeza. Entonces, bueno, fue una experiencia muy importante para mí, estar en ese taller los jueves que terminábamos tarde. O sea, era hermoso estar ahí, aprender, escuchar, sufrir, porque también nos, él decía, el que soporta este taller después está preparado para estar en el mundo literario.
Parece que fue cierto. Porque desde entonces has escrito más de 10 libros o 15, ya no
sí,
sé.
Sí, o 20,
perdí
quizás
la cuenta, pero es muy interesante lo que estás contando, porque este programa es seguido por muchos escritores y algunos incipientes escritores. Y este fenómeno que vos contás de cómo te introduciste en un taller muy exigente como era el de Abelardo Castillo, puede ser también servir como fórmula para otros que no se animan, ¿no? Y que sienten que les pesa la cabeza.
Sí.
Y yo te voy a hacer otra pregunta más. Cuando pesa la cabeza, a veces, ¿produce migraña?
Sí, sí, vos sabés que yo tengo...
Porque es muy común en los escritores, por eso te lo pregunto.
Eso no sabía.
Sí, sí, hay varios escritores.
Y bueno, porque yo creo que uno tiene mucho mucho peso ahí, ¿no? En la mente, en los sentimientos, por supuesto, pero también mucho run-run en la cabeza, de palabras, de ideas, de pensamientos. Y escribir es una forma de drenar, una forma de eternizar, digamos, esos pensamientos y al mismo tiempo de dejarlos ir, ¿no? Porque el peso es porque también necesitan...
Y los terminás de dejar ir cuando publicás.
Sí, cuando publicás, la verdad que sí, porque además tenés el contacto con el otro, que es el que completa el libro, ¿no? El lector, digamos que la escritura para mí es un puente y el que está del otro lado es el lector. Sin él, este puente se queda ahí con los brazos abiertos, ¿no?
Esperemos que ese puente también esté ahora en este programa Sendero de Escritores. Estamos hablando con Silvia Arazi, una escritora, ya podemos decir a esta altura, consumada, con muchísimos libros. Vamos a una pausa y luego retornamos con Silvia. Estamos nuevamente con Silvia. Silvia, estamos escuchando, por recomendación tuya, un artista maravilloso que se llama Javier Limón, un académico de la música, profesor de música, y al final de este programa vamos a poner un tema que a vos te gustó mucho, con una actriz española de que te ha gustado mucho, ¿verdad? Inma Cuesta.
Sí, escuché eso de casualidad, como uno descubre tantas cosas en internet, quedé fascinada y además, como yo me dediqué, o sea, estoy interiorizada en el arte del canto, me pareció una cantante extraordinaria. Le pregunté a un amigo que vive en España, le dije, Diego, ¿quién es esta mujer? Me dice, acá es muy conocida como actriz. Me dijo.
Claro.
Pero el tema me parece...
Revalorizada por Javier Limón, que es un productor extraordinario.
Ah, bueno, yo nada de
eso. Bueno, este tema lo escucharemos al final del programa, cuando ya nos hayamos ido y cuando estén por dar las 24 de este día martes. Pero quería volver a tu carrera de escritor, este periplo que haces luego del taller del extraordinario Abelardo Castillo. Y que a poco de hacerlo, no sé si ganaste un premio con un libro de cuentos, el premio Cortázar.
Sí, con el libro Qué temprano anochece, un libro de cuentos. Recuerdo cuando me llamaron de España, porque el jurado estaba en España, y yo creí que era un amigo mío, cantante del Colón, que me estaba cargando. O sea, bueno, típico, ¿viste? Las primeras cosas claro. Lindas que a uno le pasan con algún oficio que... casi uno no lo puede creer, fue muy importante. O sea, yo creo que lo más importante de los premios es que avalan tu trabajo, o sea, uno siente que tiene un sentido, porque en realidad uno siempre se siente un poco un impostor hasta que uno gana un premio, que después lo gané con un libro de poesía que se llamó La Medianera, que creo que vos lo leíste.
Sí, claro.
Y yo, sí, me acuerdo... Y bueno, digamos que esas son momentos muy importantes para alguien que escribe. Me cuesta decir para un escritor, porque siempre los escritores son los otros.
Pero eso es justamente, yo soy el otro y puedo decir, porque te he leído y porque conozco tu obra, que sos una escritora consumada. No sé si consagrada, esos son términos que le interesan a los editores.
Exacto.
Pero sos una editora consumada y además, como si fuera poco, te dedicás a varios rubros. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, porque tenés mucho éxito en ese rubro, ¿cómo fue que te inclinaste por la literatura infantil? Bueno, acá tenemos un libro tuyo muy lindo, Vida de Gatos.
Sí, que tiene unas ilustraciones maravillosas. Ese libro, además lo compró el gobierno anterior. Y está en las aulas de todo el país, Vidas de Gatos.
Ah, qué bien.
Sí, tiene, son poemas.
Es decir, lo compró el Ministerio de Educación para distribuirlo. Claro. Bueno, cosa que hace muy habitualmente todos los gobiernos para proveer de libros a los colegios,
aulas.
¿No?
Claro. Bueno, es un libro... Bueno, te voy a contar lo que me preguntaste, porque si no, me voy por las ramas. Yo soy novelista, como le digo a un amigo mío que me dice, no linkes. Y le digo, bueno, yo soy novelista.
Sos escritora, claro.
Mira, yo había escrito libros para adultos. Es más, sigo escribiendo para adultos. La última novela está aquí, que es La voz de la madre. Es una novela bastante autobiográfica.
Recuerdo la concepción de este libro, porque publicaste muchas cosas en tus páginas de las redes sociales referidas a tu madre, y se notaba que estabas como tratando de entrarle un libro, ¿no?
Sí.
Es un libro muy interesante, he leído varios resúmenes sobre ella.
Hay un capítulo muy
breve,
lo tengo marcado. Sí, hay tiempo lo leo. Es una página.
Una vez que nos cuentes cómo fue la concepción del libro, hacemos una pausa y lo lees.
Pero voy para atrás a la pregunta que me hiciste. Bueno, había escrito varios libros para adultos, de cuentos y novelas, tres novelas para adultos, y escribí un libro de la historia de un niño con un extranjero, con un hombre muy extraño que vive arriba de un árbol, un hombre que viene de los Balcanes. En realidad no era para niños. Yo escribí ese libro, lo que pasa es que es la historia de un hombre grande con un niño. Uh-huh. Digamos, por ejemplo, El viejo y el mar. Hay tantos ejemplos de esos libros que a veces lo lee un chico y a veces un adulto, y que puede ser para un adulto o para un niño. Bueno, El niño de pocas palabras, esa fue la primera novela que escribí para adultos. Y realmente no sabía qué hacer con esa novela porque no sabía bien a dónde mandarla. Entonces empecé a publicar, esto le puede gustar también a los escritores
iniciativos.
Exacto. Empecé a escribir algunos fragmentos en Facebook. Y Graciela Melgarejo, que es una mujer maravillosa, que tiene también programas de radio y de literatura, que fue la mujer de, ¿cómo se llama? El que escribió Cerrado por Melancolía. Bueno,
estamos en lagunas.
Bueno, entonces ella me dijo, sí, pues yo puse, no sé a quién mandar esto. Yo antes escribía mucho lo que sentía, lo que me pasaba en Facebook, cosa que ahora estoy más hermética, digamos.
Desfacebookeada.
Desfacebookeada. Entonces.
Pero has escrito mucho, también lo usás como plataforma para escribir.
Sí, sí. Entonces ella me dijo, sí, publica en Facebook, que es mágico, me dijo. Y yo entonces empecé a publicar fragmentos de ese libro en Facebook. Y alguien, que no voy a dar el nombre porque bueno, ahora vas a entender por qué, que es crítico literario, me escribe, ¿qué es eso, Silvia? Cuando leyó algo. Yo le digo, y es el fragmento de un libro que estoy escribiendo, que no sé a quién mandárselo, porque no sé bien para qué edad es, y qué sé yo. Me dice, mándamelo. Se lo mando y me dice, se lo voy a mandar a una amiga. Bueno, la cuestión es que en un mes de enero, así un verano parecido a este, me llama la editora de Planeta y me dice que me quiere hablar en la oficina. Bueno, yo voy. Bueno, esa persona que fue el Mercurio, digamos, que ese crítico literario que había leído mi fragmento en Facebook, se lo mandó a su amiga, que era la editora de Planeta, y ella me llamó para decirme que le había encantado el libro, y ese fue mi primer libro para niños, que es una novela, El niño de pocas palabras se llama. Y bueno, además tuve una relación hermosa con esa editora, una editora fuera de lo común, que es Adriana Fernández, que ahora es la directora general de Planeta,
En Repaso, claro. Hace poco cambió.
Sí, todo cambió pasado. Y empecé a... Después escribí Vidas de Gatos, que es algo muy diferente. Y después La Niña que Vivía en las Nubes. Y después Un Hombre Interesante. Y este año... El Zapatero que Remendaba Corazones. O sea que siete, más La Familia Cubierto, que fue el primero,
Cubierto, claro.
En otra editorial, en Mágicas Naranjas, una hermosa editorial. O sea que hay como 8 libros para niños y unos 8 para adultos.
Es decir que el hilo rojo, que a veces desconocemos cuál es su camino, en este caso el hilo rojo de la literatura, se fue dando en esas que uno cree que son casualidades, hasta que llegó tu libro a Planeta, habiéndolo publicado por Tramitos en Facebook.
Sí.
¿No? Esas
sí.
historias son muy interesantes, sí. Porque yo a veces digo, ¿qué libros hemos leído? ¿Los que los escritores quisieron escribir o aquellos que los editores quisieron publicar? ¿Cuántos libros, quizás si no se daba este libro rojo, hubieran pasado inadvertidos? Pero vos tuviste la suerte de seguir este caminito y te llevó a toda una producción extraordinaria que tenías guardada y que a su vez el hecho de ser estimulada por tu amigo y por una editorial importante desarrolló estos libros tan importantes, tan generosos y tan reconocidos en el ámbito de las librerías que se dedican a lo infantil.
Sí, siempre hay que tener un poco de suerte.
Sí.
Y no quiere decir que haya tenido siempre suerte. También hay libros que intenté y no encuentran su camino o su editor. O sea, yo siempre pienso que en las notas uno cuenta, es lo mismo que Instagram, ¿no? Que se podría llamar una vanidoteca, porque uno cuenta lo lindo, lo bueno, los éxitos, los premios y las alegrías. No cuenta en general todo lo que no se da, o los momentos tristes o dolorosos, o las enfermedades o los fracasos,
o aún cómo sufre un escritor, ¿no? Ante, no solo ante la página en blanco,
no.
Sino ante la no edición, bueno, o el arrepentimiento,
sí,
¿no?
Hay mucho sufrimiento, mucho. Ay, perdón. Estoy totalmente convencida, son luchas también.
Interiores, fantasmas.
Sí, luchas interiores, inseguridades.
La corrección constante, ¿no?
Corrección constante, movidas de piso. Hay tantas cosas que hacen sufrir,
envidias,
pero es bueno saberlo.
Envidias del ambiente.
Envidias.
Cánones, trenzas.
Uf, eso es muy feo.
Eso es para otro día, ¿no? Pero bueno, ocurre como ocurre en la vida en todas
sí,
las profesiones.
Casi todas las profesiones.
Lo que ocurre es que también es una profesión que a veces está un poco sacralizada y la gente tiene una idea como es algo superior.
Sí.
Y es un trabajo de todos los días.
Sí, es un oficio.
Bueno, estamos hablando con Silvia Arazi, que como ven, es dueña de su oficio porque ha publicado muchos libros, como ella misma relata. Y vamos a hacer otra pequeña pausa y luego Silvia nos va a leer un tramito de una de sus novelas que está dedicado a la mamá.
Bueno, ese es un capítulo de la novela La Voz de la Madre, que se llama Aros Grandes. Lo que más extraño de mi madre es su voz. Si bien la tengo muy presente, me asusta la idea de que esa voz termine por desvanecerse en mi memoria. Me reprocho no haber guardado algún mensaje suyo en mi celular. Pero me tranquiliza saber que cuando no la espero, esa voz vuelve. Siempre vuelve. Ocurre de improviso. Si intento atraparla y fijarla en mi mente, se escapa como la arena entre los dedos, o lo que es peor, se funde con mi propia voz, haciéndome víctima de mi engaño. Descubrí que lo mejor es fingir que no la espero. Entonces llega. Últimamente, cuando iba a visitarla, estando ella en cama ya muy enferma, había una escena que se repetía de un modo idéntico. De pronto, giraba la cabeza hacia mí, me observaba un rato con sus ojitos redondos de mono Y después me decía con un hilo de voz: ¿por qué no usas aros grandes? ¿Aros grandes? Sí, ahora todas las chicas usan aros grandes. Hubiera podido decirle que ya no soy una chica y que nunca usé aros grandes. Pero ese pensamiento suyo, ese detenerse en algo mínimo, me alegraba. Me hacía sentir que todavía ella estaba viva, inmersa en las pequeñas vanidades del mundo. Madre de mi madre, ahora es ella quien vive en mí, me habita. Su voz me habla, me aconseja, llora conmigo. A veces le respondo en voz alta, como esas mujeres locas a quienes escuchaba hablar con los muertos. Ya soy una de ellas. Muchas veces tenemos verdaderas conversaciones, mi madre y yo. Su voz y la mía, alternándose a través de mi boca. Le digo que sí, que trataré de hacer todo lo que me pide. Y también, por supuesto, me compraré aros grandes.
Bueno, hemos escuchado a Silvia Arazi en sus dos facetas. Una la de escritora, tres diría, otra la de hija, y también en tu faceta de actriz, porque has leído maravillosamente, como si lo hubieras escrito. Está escrito para vos, para tu voz y para reflejar esa madre que yo pude conocer a través también de tus publicaciones en Facebook, donde ibas contando, yo recuerdo como un despegarse de la vida, pero sin perder esa personalidad que parece que tenía tan inquisidora como ¿por qué no usas a los grandes? Como las chicas de ahora. Me llamó la atención lo de ahora, quiere decir que estaba al tanto de lo que ocurría en su vida.
Y fíjate, hoy me puse a los grandes, cosa que nunca hago.
¿Cómo es despedirse de una madre y luego recordarla en literatura?
Bueno, es muy difícil. Yo siento que yo escribí este libro a corazón abierto. Sangrás cuando escribís, sobre todo si hay un gran amor, porque mi madre ahí puede parecer inquisidora, pero era una mujer angelical. Muchos hijos deben decir lo mismo de sus madres, pero esta mujer lo era. Y muchísima gente la quería. Bueno, tal vez era demasiado buena con lo que hacía que no fuera muy buena consigo misma. Siempre se postergaba, que era muy de las mamás de esa época, de algunas. Pero bueno, creo que por eso es un libro de reflexión, básicamente, de recuerdos y de amor, que también me sirvió para revisar toda mi... En realidad no habla solo de mi madre, sino mucho de mí. El libro podría llamarse La voz de la hija, tranquilamente. Mucho de mí, de mi padre, de los padres que yo vi y los que descubrí después de escribir el libro. Yo creo que la escritura tiene un saber que nos excede, que excede la conciencia. Claro. Y al escribir se nos revelan cosas muy importantes. Entonces, para mí fue... los dados se dieron vuelta, ¿no? Ya vi otras cosas de mi madre, de mi padre y de mí misma. Fue un libro muy importante para mí. De hecho, después de este libro, que se publicó por Planeta hace un año y medio, no volví a escribir para adultos y siento que, no sé si voy a volver a escribir o si ahora que cambia la piel...
Bueno, al inicio de este programa hablaste de que eras serpiente y que cambiabas de pieles y que estabas por cambiarla. Tener conciencia del cambio de piel debe ser algo muy interesante, presenciar ese cambio. ¿Nos podrías contar qué es lo que viene en ese cambio?
Mira, yo no sé qué es lo que viene y estoy tratando de averiguarlo. Estoy haciendo terapia también, que mi analista se asustó cuando un día, no sé qué, hace poquito, me dice, bueno, ahí puede escribir una buena historia. Le dije, no sé si voy a volver a escribir. Hizo así. Siento que tengo ganas de volver al cuerpo, ¿no? O sea, no tanta cabeza, no tantas horas sentada en la computadora, no tanta soledad. escribir es
está
hermoso.
Solo el escritor,
sí,
mucha tanto soledad. El poeta como el novelista está claro, solo,
hay mucha soledad. Entonces tengo ganas de algo con el cuerpo, con las manos, con no sé. Por ejemplo, ahora hasta me puse a correr un poco y me gustó correr. No voy a correr demasiado.
Qué interesante es ver tu faceta como escritora consumada, pero que también desnuda aquellos fantasmas que acosan a los escritores, tanto es la soledad como en otros casos en no ser reconocido, que no es tu caso. Pero entiendo lo que decís con que hay un mundo mental en el escritor lleno de cavernas y cuartos y recorridos que a veces uno quiere salir a respirar un poco por fuera.
Claro.
Y me llama la atención que digas estas cosas, quiero hacer cosas con las manos, con el cuerpo, y salí a correr.
Sí.
¿No? Como que estuvieras en una jaula de oro que es la vida del escritor, que parece que es un mundo fantástico, pero a veces está en su propia jaula.
Sí, tenés razón. Aparte, vos sabés que yo pensé correr también es una cosa como de escapar. De
exacto,
cosa de
me llamó la atención
de salir
correr.
De la jaula, ¿no? Sí,
sí,
porque
sí.
No es que yo soy, o sea, no me gustan los gimnasios, ¿viste? Siempre hice, bueno, yoga o pilates, o sea, no es que no me gusta la actividad física, pero no soy una atleta, lejos estoy. Pero correr, necesitaba correr y me hizo muy bien.
Claro, vos hablaste de sentir el cuerpo y cuando uno corre siente la pisada, siente la respiración, aparte de sentir claro. Todo el entorno intensamente. Y tal vez estás necesitando esa vitalidad
sí.
Que da lo que ocurre con el cuerpo.
Sí, yo quiero como que me quiero acercar un poco más a la vida. Es horrible lo que estoy diciendo porque parece como que escribir no fuera la vida y está bueno, de ninguna manera.
Pero es parte de la vida, no toda la vida.
Claro, ¿no? Eso. Tal vez necesito curtir un poco la otra parte.
Claro, sobre todo porque es parte de la vida, entiendo, para la que uno tiene una especial preparación. Vos tenés muchas preparaciones, entre otras cantar, que también es muy expresivo con el cuerpo, pero el escritor creo que se vuelve para dentro de sí mismo y llega un momento en que termina en esa jaula de oro
sí,
en la que uno se la cree un poquito sí. Más cerca, Silvia.
Ah, perdón. Sí, sí, uno está un poquito a veces de tanto estar en la computadora o en el papel. Empieza como a sentir que mira la vida desde afuera, ¿no? Y hay una sensación así. Entonces correr es como querer romper esa burbuja y meterse en la vida. Tengo ganas de eso, de estar con amigos, de reír. Yo salgo poco, muy poco de mi casa. Y bueno, quiero cambiar.
Está bien, porque quería agregarte algo más respecto a la soledad que genera el escribir constantemente. Creo que terminás escuchando tu propia voz, porque a veces hay otras personas que pueden opinar sobre lo que estás escribiendo eventualmente, suponte que le dieras a conocer, pero las devoluciones a veces carecen de todos los otros personajes y situaciones que solamente vos o el escritor tiene en su cabeza. Y a veces que te digan qué lindo o está bueno no aporta nada a lo que uno hace, y eso subraya esa soledad de la que estás hablando del escritor. Sin embargo, dudo que aún corriendo te abandone la escritura.
Puede ser.
Bueno, Silvia, vamos a hablar también de tu última producción. Háblame del Zapatero.
Bueno, El Zapatero que remendaba corazones es mi último libro para niños, pero también es para adultos. Realmente eso estoy convencida, porque además apenas lo terminé de escribir se lo di a un escritor y a una poeta adultos, y los dos me hablaron muy bien del libro, y al escritor que vive en Córdoba le dije, ¿y qué opinas? ¿Para qué edad te parece que es para mí? Me dijo, cosa que me encantó. Bueno, El Zapatero lo escribí en pandemia. Yo tenía ganas de escribir un cuento al estilo de los cuentos clásicos, de los cuentos maravillosos, digamos. Claro. Y esa historia se me presentó redondita, redondita, entera, cosa rara, porque... Y creo que no es casualidad que haya aparecido en mi cabeza en pandemia, porque como que necesitaba respirar luz, no sé, amor, porque es una historia de mucho amor, de un zapatero cruel, muy muy Dickens es en cierta forma, porque tiene el zapatero malo, egoísta, avaro, cruel, insensible, que odia a los niños, y una niñita huérfana que vive en la calle y vende pan, y bueno, se establece una relación entre ellos que lo cambia completamente a este hombre, ¿no? Te hice el resumen. Pero tiene muchas cosas pasan, por supuesto, y bueno, le va muy bien a ese libro, y a mí me va muy bien con ese libro, porque yo lo terminé de escribir y dije, esto me lo dictaron y nunca había escrito algo más lindo que esto. Sí, tuve esa sensación. Bueno, y en la editorial, que ya había publicado varios libros para niños, pero ese les produjo algo especial. Entonces, para mí el zapatero... Ahora pronto voy a una escuela, porque...
Te iba a preguntar de tu interacción con los pequeños lectores.
Sí, eso es una de las cosas más lindas, más lindas. Planeta Lector, que es donde publiqué todos estos últimos libros, trabaja con escuelas. Entonces en las escuelas leen el libro, si son buenas docentes, que en general lo son, les hacen hacer maquetas, ejercicios, poemas, etcétera, con el libro, muchísimos trabajos creativos a partir de la lectura. Entonces al final de todo va el autor, que es como, para los chicos, es como si fuera
aparece,
Brad Pitt.
Aparece el mago que hizo todo eso.
El mago. Imagínate cómo nos recibe, claro, porque es una cosa. Y te abrazan y te dan cartitas. Y
aparte, es decir, los chicos no se esperan que el autor fuera a aparecer.
No, no, es mágico.
Ah, qué sorpresa.
Es mágico cómo te reciben. Por ejemplo, en Vidas de Gatos... se habían disfrazado todos con bigotitos y orejas, habían aprendido una de las canciones que están en YouTube y en Spotify, las canciones. Bien. Y con la maestra las habían aprendido y me esperaban cantando una canción. Así que es una cosa maravillosa cada vez que vas a una escuela, porque además los chicos tienen preguntas, muchas preguntas, y a veces son tan interesantes que...
Qué devoluciones tan francas debe recibir de espontáneos chicos. Ay, sí. Que no tienen los intereses ni las miradas torvas de los mayores.
Ay, sí.
Cuando a veces hacen una lisonja de un libro que a lo mejor no han leído, ¿verdad? Pero los chicos se muestran emocionados y deben ser
emocionados, sinceros, graciosos, interesantes. Bueno, hace poquito fui a Vidas de Gatos. Y cuando voy con este libro, casi siempre al final, después de que ellos me hagan preguntas, por ahí canto alguna de las canciones del libro. Y me pasó algo, lo más gracioso que me pasó en la vida. Y un chico, bueno, siempre vienen, te dan cartitas y abrazos y preguntas, claro, y qué sé yo. Y viene un chico y me da plata. Yo dije, no. Y entonces él me miraba fijo, con la mano así. Y yo decía, no, por favor, no, plata, no. Insistía. Bueno, al final le dije, no, bueno, este es un billete mágico que te va a dar suerte. Y se lo puse ahí en el bolsillo y se fue. Pero claro, después pensábamos con las editores de Planeta, capaz que el chico vio a que los padres en el subte al que canta le dan plata, no sé, él lo hizo con mucho amor, ¿entendés?
Claro, era pensó que eras un artista, claro, convencional.
Sí, aparte no lo podía... convencer. Bueno, cosas así te pasan, hermosas, inolvidables.
Decime, ¿has notado diferencias de cognitivas? Porque imagino que eras escuelas de todo tipo, en todo tipo de barrio.
Sí.
¿Notas algunas diferencias entre unos y otros?
Sí, sí.
Es un lugar donde hay que igualar, ¿no? Pero a veces...
Claro, hay bastantes chicos con autismo, con retrasos, sí.
De bueno, las escuelas normales.
Sí, sí. Y bueno, las maestras yo no sé si tienen una preparación especial o qué, pero tratan de integrarlos. Los chicos a veces que tienen así algunos problemas gritan, pero otros son súper cariñosos y más dulces que nadie, ¿viste? Pero bueno, yo creo que es un tema difícil y además, según me dijo el director de una escuela, cada vez hay más chicos con autismo, que no sé por qué, pero...
¿Qué rol te parece que estaría cumpliendo no solamente la literatura, sino este tipo de programas, llevarlo a las escuelas, este maravilloso tema de leer, de pensar en abstracto, ¿no? ¿Qué puede aportar o qué vos sentís que le aporta a los chicos?
Y yo siento que muchísimo. Por empezar, que nunca un libro es tan importante como cuando uno es un niño. Yo me acuerdo lo que era para mí leer, no sé, los cuentos de Oscar Wilde, que ya tendría unos 11 años, ¿no? Pero bueno, hay libros también para 11, 12, El niño de pocas palabras es para esa edad. Nunca es tan importante como lo es para un niño. Un niño con un libro puede soñar 2 años seguidos, seguro que no se va a olvidar. Además, viste que quieren que se los vuelvan a leer, claro. Siempre vuelven. Entonces, y aprenden a imaginar, aprenden palabras, aprenden muchísimo. Hoy en día que lamentablemente se habla con 5 palabras.
No, y que además están con la pantalla todo el día en la mano, ya desde 2 años o 1 año. Ya están como culturizados con las imágenes. Y yo te dije hoy de qué pasa con un niño que lee, que es pensar en abstracción total. Hay que imaginarse, claro, absolutamente todo, y es una gran estimulación para las deducciones, para el aprendizaje, para la educación.
Sí.
Y yo siempre digo esto, yo creo que hasta los automóviles conspiran contra la literatura. Porque cuando la gente viaja en un auto, cada vez hay más autos, no lee. Entonces la literatura cada vez tiene menos espacios disponibles. Cuando estás leyendo una pantalla tampoco, cuando estás mirando televisión tampoco. Entonces cada vez hay menos tiempo para dedicárselo a la lectura. Y si como este plan o este tipo de libros pueden capturar al chico en un ámbito que no tiene otra escapatoria más que leer, me parece importantísimo que vivan esa experiencia.
Es importantísimo. Tengo un amigo en España que me dijo, que hace tiempo me lo dijo, que el libro va a pasar a ser para coleccionistas como las estampillas, ¿viste?
Como los vinilos.
Claro, que se reúnen, ¿viste?, en el parque para intercambiar los libros. O sea que va, y lamentablemente es cierto lo que vos decís. Aparte, todos, me incluyo, estamos cada vez más capturados por las pantallas.
Sí.
¿Viste? Yo a veces me doy cuenta que estoy con la tele y al mismo tiempo el celular y la computadora.
Sí.
Sí,
depende de varios estímulos.
Sí.
Y la verdad, debo confesar que dedicarnos a un libro cada vez requiere una determinación muy férrea, sobre todo con los años que tenés que leer con mucha luz, porque los libros vienen con cuerpo pequeño. Y por esta razón, y otros tendrán otros, yo me hice como un espacio en la mañana, donde hay mejor luz, y entonces me voy a una fuente de luz natural, y ahí me dedico 1 hora, 2 horas a leer, con la excusa de que después no puedo leer tan bien. Y me encontré leyendo en la mañana, y ese método me hizo leer más seguido y dejar un poco de lado las pantallas.
Qué bien.
Bueno, Silvia, gracias. Estoy agradecidísimo que hayas estado en estos inicios de la temporada de Senderos de Escritores, este programa de la Sociedad Argentina de Escritores. ¿Vas a estar en la Feria del Libro este año con algo?
Bueno, este libro, este año no publiqué porque El Zapatero salió el año pasado, pero seguramente voy a ir al stand de Planeta, que ahí van a estar todas mis novelas, mis libros para niños, etcétera. Así que iré,
claro,
como...
Decir, no tenemos que hacer la idea de que la literatura es solamente la novedad, porque esa es la idea de los editores.
Tenés toda la razón, es horrible. Esa es otra cosa fea que pasa con la literatura últimamente.
Sí, sí. Yo la verdad que consumo mucho a literatura del pasado.
Sí, yo también.
Digo, ¿por qué tengo que consumir la última novedad? Es como si tuviera que ver a las 10 de la noche tal programa de televisión. ¿Por qué lo tengo que hacer?
Sí.
Podemos leer toda la vasta biblioteca de Bael en cualquier momento, ¿verdad?
Sí, los libros que han que han desafiado el paso del tiempo, que los clásicos son una maravilla.
Espero que los tuyos, tanto en materia infantil como en las novelas, también capturen a la gente. Y te deseo mucha suerte en esta nueva piel que decís que vas a tener. Avísanos por las dudas. Bueno. A lo mejor es materia de otro programa.
Bueno, también doy clases de escritura y eso lo estoy haciendo, ¿eh?
Ah, muy bien. Sí. Bueno, comuníquense con Silvia Arací por internet. Y si no, nos mandan a preguntar aquí al programa y les pasamos el dato. Silvia, muchas gracias. Gracias por tu amistad y por haber estado aquí.
Gracias, Dani. Hasta un luego. Placer.
Los dejamos con el tema que eligió especialmente Silvia Arací.
Ese tema es...
Una de esas noches sin final me trae tu voz cada mañana y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo. Y en tus ojos cada amanecer parece arder mi piel de fuego. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta, mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Otra vez te besaré como besa esta mujer. Antes de decir te quiero.
Olé.
Pasarán los siglos y quizás seremos más lentos amando. Seguro tardaremos más en inventar nuevos abrazos. Y el relieve sobre nuestra piel será cruel, desobediente. Pero al alba yo te cantaré la misma copla de amor valiente. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta, mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Y otra vez te besaré como besa esta mujer. Antes de decir te quiero. Leré, leré, leré. decir te quiero, lere, 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 y de decir te quiero, de decir te quiero.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.